Ya estamos aquí de vuelta hoy por hoy. Esto es la radio en el sur de Madrid, en este miércoles, en el que con esta sintonía y como siempre hablamos de temas relacionados con la salud. Hoy saludamos a Miriam Sobrino, ella es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexológico Sexorum. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, como siempre.
Si los oyentes recuerdan, seguro que a los más habituales no hace falta que se lo recordemos, hace una, no sé si fue el mes pasado o el anterior, hablamos de No recuerdo en qué contexto era, pero salió en un momento de la charla entre Miriam y yo las diferencias, las circunstancias especiales, los escenarios un poco más, no sé si llamarles complejos o no habituales, que se pueden dar, por ejemplo, en maternidades en parejas del mismo sexo y en parejas de mujeres, por ejemplo, también hablamos. Y dijo Miriam, pues es un tema muy interesante, lo voy a preparar para un programa siguiente y aquí estamos con ello sobre la mesa.
Eso es.
La verdad es que, vamos a ver, el deseo de crear una familia no entiende de estas circunstancias, de parejas del mismo sexo, de parejas de diferente sexo. Si alguien quiere ser madre o padre, por suerte ahora se puede hacer.
Claro, o sea, sí que es verdad que muchas veces el debate se centra en si pueden, si no pueden, o cómo el contexto jurídico social es verdad que puede añadir a lo mejor algunas complicaciones, ¿no? O más dificultades para estas parejas de mujeres que en concreto vamos a hablar. Pero el deseo está claro. O sea, si para la mayoría parte de las mujeres y los hombres el punto de partida para tener hijos es el deseo de tenerlos, en estas parejas de mujeres este deseo toma una especial relevancia. Digamos que no hay sorpresas, despistes en el uso de un método anticonceptivo, no hay fallos, es decir, son maternidades por lo general muy buscadas y muy deseadas y por lo tanto se trataría de cómo acompañarles en la gestión de esos deseos, porque si es verdad que si el deseo es fundamental, los cómos, es verdad, cómo van a dar forma a ese deseo, ahí se abre todo mucho más y hay más posibilidades, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué posibilidades se abrirían en ese sentido?
Bueno, una de las más solicitadas, digamos, es la cuando recurren a la inseminación artificial con semen de donante desconocido. Sí. Pero cuando dos mujeres van a crear una familia o quieren tener hijos e hijas, no es la única. Sabemos que hay otras. A veces se forman familias a partir de los hijos que han tenido en alguna relación heterosexual anterior, o bien a través de la adopción, o con una inseminación con un donante conocido, etcétera.
Y aquí cada pareja decidirá lo que más le convenga, obviamente. O lo que prefiere, lo más sencillo, lo que mejor se ajusta a sus circunstancias.
Claro, en esos cómos, que para mí es lo que es interesante, aunque lo hacemos con todos los hombres y las mujeres, es decir, la pregunta sería, ¿qué es importante para, en este caso, para esta pareja de mujeres, para la una y para la otra, para sentir que son madres, para que este proyecto de tener un hijo tenga sentido, cuáles de las posibilidades cobran más importancia y qué factores influyen también? Porque si decíamos que la orientación del deseo no determina el querer o no tener hijos, sí que a lo mejor los factores económicos son más condicionantes, sí, en este sentido, ¿no? Porque a lo mejor pues es verdad que eso cambia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy nos queremos centrar en concreto en esas parejas de mujeres que deciden ser madres con reproducción asistida. Vamos a centrarnos en esto. Es verdad que habría muchos comos, muchas vías, muchos caminos y escenarios que decía antes Miriam, pero vamos a centrarnos en esta situación. Claro, se plantean algunas preguntas que en otro tipo de pareja a lo mejor no se podrían hacer. Por ejemplo, ¿hay dos posibilidades de gestación?
Eso es. Eso es. Es muy interesante, además, acompañar a estas mujeres en este recorrido porque la pregunta es quién va a gestar, ¿no? Alguna de las posibles, tus óvulos, los míos, si la alimentación con pecho es la opción elegida, quién de las dos, o digamos los pechos de quién, o si existe la posibilidad de que las dos amamanten, esto sería algo deseable o apetecible, digamos que en otro contexto donde hay una pareja mujer y otro hombre, igual no te apetece mucho gestar, pero te toca.
Yo he conocido casos, incluso, antes hablábamos de quién va a gestar, qué óvulos eligen, de implantar óvulos de una de las mujeres en la otra mujer.
Claro, esa es una de las técnicas más novedosas, es la técnica ropa, que es verdad que surge como para tratando de dar respuesta a ver qué es importante para estas mujeres para sentir que las dos forman parte o que las dos se hacen presentes y partícipes del proceso. Y es verdad que para algunas mujeres es importante gestarlo o compartir claro. información genética, además, entonces eso va a variar. Y es verdad que esta es una técnica que se está utilizando en la sanidad privada.
¿Vosotros os encontráis con... claro, en estas circunstancias, ya digo, especiales, porque hay dos posibilidades, que cualquiera de las dos podría, en condiciones normales, vamos a decir, sin ningún problema de salud o sin ningún problema reproductivo, cualquiera de las dos podría gestar, dar sus óvulos, amamantar, como nos decías. Claro, luego estas cosas, ¿cómo notáis vosotros que se deciden? ¿O cómo se habla? ¿O cuál es lo que se suele hacer en este sentido?
Claro, ahí es apasionante ver cómo cada una va a dialogar, porque estas preguntas lo que permiten es dialogar con cosas que igual no tenían pensado que se podía hacer, con qué tendrá sentido para ellas. Esa es una primera línea de cómo deciden. Es decir, si, por ejemplo, yo puedo decir, pues mira, para mí esto de experimentar en mi cuerpo lo de la gestación no es algo que me apetezca mucho. O plantearse, bueno, ¿cuál de las dos, porque no es una gestación al uso, o sea, cuál de las dos va a someterse o no le importa, pues que por su cuerpo pasen los tratamientos de la reproducción asistida? Pero también es verdad que pueden influir otras cosas. Si decimos que muchas veces el factor económico es determinante, también puede que se pregunten a algunas mujeres cuál de las dos tiene más posibilidades de responder favorablemente al tratamiento. Que piensen en la edad, que piensen en si alguna ha gestado antes, a lo mejor, porque a lo mejor una ya ha gestado y dice, pues mira, esto ahora mismo no es importante para mí, o incluso que en el contexto en el que estamos piensen en la situación laboral de cada una de las dos, cómo afectaría una gestación, es decir, que se abren muchos diálogos, ¿no?
La verdad es que es algo muy interesante. Y fíjate, yo pensaba... yo entiendo que esto es un campo en el que estamos hablando tanto Miriam como yo con total libertad, y yo entiendo que esto no debe molestar a nadie que tenga la mentalidad un poco abierta. Pero pongamos, por ejemplo, una mujer que cuya pareja, que es mujer, gesta... Bueno, son sus propios óvulos y gesta al niño de ambas.
Sí.
Claro, la otra mujer... Pensaba yo, se siente un poco como nos sentimos los hombres, ¿no? Que decimos, bueno, sí, estamos aquí, somos importantes, y nosotros lo hemos hablado en muchos programas, Miriam, pero, claro, ¿cuál es mi papel en todo esto? También, o la mujer, que se supone que es la gran, porque lo es, la gran protagonista del fenómeno de la maternidad, pues esa mujer a lo mejor siente que no participa, que es un poco lo que sentimos los hombres, pero claro, ella con la posibilidad de hacerlo, que no participa tanto como pudiera en esto, no sé, eso, claro, porque los hombres sabemos que no lo vamos a poder hacer, pero la mujer tiene la posibilidad de hacerlo, la capacidad de hacerlo, pero no lo hace la otra mujer.
Claro, es muy interesante, ¿no? Y esto lo que más respuesta nos da o más nos orienta es escuchar a cuáles son las vivencias de las parejas. Entonces, ahí varía mucho, igual que pasa cuando la pareja es de un hombre y una mujer. Por ejemplo, claro, el valor que le demos en este caso, hay una diferencia cuando es una pareja de una mujer o un hombre que no recurren a la reproducción asistida. Ahí el hombre, digamos, que dice, esto es mío, ¿no? Entonces tiene a lo mejor esa tranquilidad de que hay algo que lo vincula con ese proyecto. Bueno, también están los hombres que no están vinculados de esa manera, o las mujeres, porque recurren a la reproducción asistida. Pero eso es un aspecto fundamental para todas las parejas. ¿Cómo me vinculo yo a este proyecto, o de qué manera me hago presente? ¿Compartir información genética facilita ese vínculo, esa relación? Pues yo no estoy muy segura. ¿Gestarlo, parirlo, amamantarlo? Pues tampoco estoy muy segura, ¿no? Digamos que ninguna maternidad ni ninguna paternidad está conformada desde la biología de manera exclusiva, y todas las maternidades o todas las paternidades, sean gestadas, paridas o no, adoptivas, mediadas por la reproducción asistida, son elegidas, son deseadas, y por lo tanto pues digamos que es algo mutuo, ¿no? Siempre.
Bueno, pues hoy hemos querido abrir este escenario que ya dijimos hace un par de programitas con Miriam, que lo queríamos tratar porque es algo, bueno, no sé si novedoso, pero que por suerte cada vez se está incorporando más a nuestro día a día, al día a día de esta sociedad, es la posibilidad de que parejas del mismo sexo, en este caso mujeres, a través de reproducción asistida, que es el tema que hemos querido hoy tratar, puedan tener hijos. Y claro, pues cuáles son las preguntas, cuáles son las circunstancias y cuál es todo lo que rodea a este proceso. ¿Algo más, Miriam, que se nos quede?
Nada, yo recalcar esta idea de que vengan de donde vengan, si el proyecto de tener una familia es de dos, en este caso hablamos de dos mujeres, padres, pero podría ser otro el contexto, uh-huh, los hijos que vengan siempre serán propios, es decir, compartan o no genes, pues compartirán amor, cariño, aficiones, gustos y demás, ¿no?
Miriam, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en Hoy por Hoy.